en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, jueves 23 de enero de 2020. Y como siempre lo hacemos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, también en televisión en Teleelche y desde nuestra web o nuestra app gratuita Teleelche. Muy buenas tardes, arrancamos. El Elche rozó la gesta y estuvo a las puertas de eliminar al Atleti de la Copa del Rey, pero la fatídica tanda de penaltis se volvió en su contra. Los ilicitanos cayeron de pie en un partido épico donde los vascos, con toda su artillería, no pudieron doblegar al Elche, un equipo plagado de suplentes. Pacheta.
Hoy no va a poder nada conmigo. Con las sensaciones que tengo de mi equipo. Nada. Ni polémicas, ni situaciones, ni nada. Yo es un partido que he visto crecer a mi equipo durante el partido y estoy sumamente, ya no hablo de orgulloso, no, sumamente emocionado de lo que hace esta plantilla. Hoy nos hemos enfrentado a un equipo que tiene 24 Copas del Rey. Un equipo grande. Y creo que hay 2-3 niños jugando este partido que han hecho un máster hoy. Y esos 3 niños a nosotros nos van a dar mucho. De aquí a final.
Pues efectivamente, partido que sirvió para crecer, sobre todo los Nacho Pastor, Mourad, Óscar Gil, que no olvidarán seguramente en su vida una noche como la de ayer. Los franjiverdes se pusieron 3-1 a favor en la tanda de penaltis y se acariciaba la machada, pero llegaron los fallos de Yassine e Iván Sánchez y ese quinto penalti estuvo rodeado de polémica. Y es que Herrerín se adelantó con 2 pasos para reducir las dimensiones de la portería, una acción que no permite el reglamento. La norma dice que el portero debe tener en el momento del lanzamiento uno de los pies en la línea de gol. Una maniobra ilegal que aprovechó el cancerbero rojiblanco para frenar a Iván Sánchez y mantener a su equipo con opciones. Lo que es realmente increíble es que el árbitro no hiciese repetir el penalti, tampoco en línea lo advirtió y por desgracia para el Elche el VAR entra en octavos de final. Ayer no estaba. Esperemos que los daños colaterales en forma de lesiones no sean cuantiosos porque los jugadores acabaron rotos. Hosan, Iván Sánchez, Tequio con calambres, con contracturas, con molestias, pensando ya en el partido de Liga del próximo domingo frente al Almería. Hoy es jueves, tenemos tertulia para analizar ese partidazo, esa gesta que estuvo a punto de redondear y que nos dejó rabia, pena, impotencia, pero también orgullo. Lo analizamos todo a vuelta de escaparates.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor. Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
En Las Bayas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas. Vino, cava, champán. Y además tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas. Y en Elche, Diagonal 59.
Este domingo, a las 3 y media de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vuelve la Liga. Vive el partido en directo Almería-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 3 y media, Almería Elche en Marcador.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues vamos a arrancar ya la tertulia, aunque el debate está ya calentito, fuera de micrófono, porque todo el mundo en Elche, bueno, en Elche y en España a nivel nacional, yo escuché anoche programas nacionales y todos denuncian, todos los compañeros a nivel nacional, denuncian que no se explican cómo el colegiado, el señor Montero, Munuera Montero, el andaluz, no hace repetir un penalti donde nada le estorba ni nadie. Y, bueno, pues es un penalti que cambia el signo de la eliminación de un partido. Está claro que luego había que marcarlo. De todas formas, el Elche también es cierto que tiene ahí esas dos oportunidades y, por desgracia, pues no las sabe aprovechar. Hoy es jueves, pero desde luego parece como si fuese un lunes. Adrián Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé cómo se os quedaría el cuerpo anoche, sí que os lo estoy viendo ahora y todavía andáis fastidiados, cabreados, con esa mezcla de sentimientos de rabia e impotencia porque te eliminen, más rabia e impotencia por ese penalti polémico, pero luego también me imagino que con orgullo de ver el papel que hizo el Elche ayer en la Copa del Rey contra el Atleti, ¿no?
Sí, creo que no has podido describirlo mejor, Paco. Yo ya decía que no me parecía un rival idóneo para el Elche de cara a pasar la eliminatoria del Atleti, pero mira, el Elche con una unidad B y el Athletic con un 11 con más titulares, y que luego la segunda parte, pues ante las dificultades contra el Elche, pues tuvo que sacar a Muniain, tuvo que sacar a Unai López, jugadores teóricamente titulares, pues aún así el Elche hizo un ejercicio de resistencia estoica buenísimo. Hubo momentos del partido, sobre todo en la primera parte, en las que llegó a dominar y tuvo, más allá de los penaltis, tuvo opciones para haberse ganado, sobre todo con esa de Oscar Gil. Pero bueno, aquí es, también están las diferencias entre un equipo de primera y segunda. El equipo de primera te perdona menos, el Elche perdonó, y luego sobre todo en la tanda de penaltis, primero con el fallo de Yassin, cuando ya era marcar y el Elche celebrar el pase, y luego ya con el tiro de Iván Sánchez en el quinto y definitivo de la antes de la muerte súbita, y que paró Yago Herrerín pues bastante adelantado, y que todavía muchos no encontramos explicación a por qué ni el árbitro ni el juez de línea mandaron repetirlo, cuando además la frustración es mayor cuando esta temporada los árbitros están siendo tan quisquillosos con el tema de que los porteros tengan al menos un pie en la línea, y ya se han repetido varios penaltis en primera división porque el portero ha parado el penalti sin tener al menos un pie en la línea. Pero en este caso pues no fue así, y toca lamentarse. Es muy duro, porque el Elche ha rozado un pase a octavos de final, algo que solo ha conseguido dos veces en este siglo, y siendo un equipo de segunda división, que de momento solo hay dos, y han caído dos, Elche y Girona, y duele mucho. Es para irte a dormir muy fastidiado, para levantarte y pasar todo el día triste, pero también con orgullo de lo que hizo este equipo. Ya repetimos, con teóricos suplentes contra todo un Athletic, y la forma en la que rugió el estadio, y sobre todo la imagen que dio el Elche a nivel nacional, plantándole cara contra todo un Athletic, y que ojalá esto sirva para el crecimiento sostenido que está teniendo este equipo y este club.
Sí, porque decía Pachete, creo que con mucha razón, que había sido un máster para muchos chavales. Claro, Nacho Pastor, Mourad, Oscar Gil, si ayer hicieron el partido que hicieron contra todo un Athletic de Bilbao, pues ahora que le echen el Almería o que le echen cualquiera. Efectivamente, yo creo que lo de ayer fue muy importante para el crecimiento personal de muchos futbolistas. Y no solo de ellos. Jorge, impresiones. ¿Cómo tienes el cuerpo hoy?
Me viene a la cabeza el lunes cuando me preguntaste si prefería ganar en Almería o ayer contra el Athletic, y te respondía que con el Almería, y David decía que con el Athletic, y casi le tengo que dar la razón, ¿no? Conforme se desarrolló ayer la eliminatoria, ¿no? La verdad que caímos de una manera muy 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 cruel. Y me gustaría analizarlo desde cuatro puntos de vista, ¿no? Yo voy a cambiar el orden, a diferencia de Pacheta, donde ayer se quedaba con el fútbol, y yo el primero de los cuatro puntos de vista de análisis del partido de ayer, se lo quiero hacer mención especial al árbitro y a su asistente, ¿no? A mí no me vale que la excusa sea de que no haya VAR, ¿no? Porque al final el árbitro está para impartir justicia, es el que cobra un dinero por intentar hacer su trabajo. Yo estoy convencido que de hacerlo de la mejor manera posible, pero a mí no me cabe en la cabeza que ninguno de los dos, es decir, es que estamos hablando de dos personas que se encuentran a un metro de la acción, ninguno de los dos viera que el portero, sobre todo en el quinto penalti de Iván Sánchez, se adelantara casi un par de metros. Tendría que ser algo que ese árbitro a mí personalmente me dijera: mira, pues no lo vi, yo creo que arranca desde la línea, porque es que no me lo creería, ¿no? Iván Sánchez le hace el gesto en el quinto penalti, cuando en el momento que lo para, señalándole de que efectivamente se ha adelantado, y el árbitro se abre de brazos como diciendo: no, cualquiera lo repite, ¿no? En este momento, pues sí, usted, que es el que está cobrando para impartir justicia en este partido, es el que tiene que mandar repetir el penalti, porque estoy convencido que lo ha visto, y si no lo ha visto usted, lo ha tenido que ver el linier, que se encuentra a menor distancia incluso y justo en la línea de gol, ¿no? Por tanto, me parece un auténtico escándalo de dimensiones mayores que el famoso penalti de la Roca Sánchez a Pepe, porque al final eso es una acción, un penalti, un fuera de juego. Podemos hablar que el árbitro puede tener dudas, es una acción interpretativa, pero lo de ayer es que clama al cielo, ¿no? Es una acción muy, muy grosera por parte del colegiado y de su asistente, que dejó la ilusión de miles de ilicitanos tiradas por tierra, porque no se atrevieron a hacer repetir un penalti que luego había que meterlo, es cierto, pero por lo menos la justicia hubiera sido que ese penalti se hubiera repetido. El segundo análisis, desde el punto de vista futbolístico, creo que el orgullo que siente la afición de cómo el equipo jugó ayer, creo que se queda corto, ¿no? Yo creo que los 11 futbolistas y los 3 cambios se dejaron el alma. Creo que en el esfuerzo no se les puede pedir más, porque fue increíble verlos cómo se dejaron todo, toda la piel de... jugando con 2 ilicitanos como Nacho Pastor y Óscar Gil, con prácticamente 20 años, ante todo un Atleti, con jugadores internacionales como Íñigo Martínez, Williams, jugadores de un calibre alto, se lo dejaron todo, y la verdad que merecen una mención, el orgullo de toda la afición, porque es cierto que salimos orgullosos del esfuerzo que habían hecho. Y nada, simplemente espero que el equipo siga así y que siga desarrollando ese fútbol, porque ayer se demostró que efectivamente los que están por detrás de los titulares pueden desarrollar un buen fútbol como ayer se demostró, ¿no? A mí la tripleta que hicieron Pere Milla, Josan y Fidel, jugando, tocando la bola, combinando, me parece que fue fantástica. El partido que hizo Manuel Sánchez en el centro del campo para mí fue excelso, ¿no? Y luego el coraje, la energía que le metieron en banda Óscar Gil, a pierna cambiada en la izquierda y Tecchio en la derecha, por destacar a unos cuantos jugadores, me pareció excepcional. El tercer análisis, la conexión afición-equipo, y la animación en el estadio. Creo que hacía tiempo que el estadio no rugía como rugió ayer. Yo entiendo que es una eliminatoria partido único, que es el Athletic, pero a mí eso me gustaría trasladarlo a los partidos de Liga. Llevamos unos partidos de Liga en el estadio, no lo podemos achacar al frío, porque ayer podría hacer el mismo frío que el día del Huesca o el día del Alcorcón el pasado domingo, donde ayer se animó, donde ayer se contagió esa energía, donde ayer se contagió esa chispa de la afición hacia el equipo, y eso se nota porque el equipo vuela, ¿no? Yo, la primera parte que hizo para mí, por ejemplo, por destacar a Pere Milla con la energía con la que jugaba, me pareció excepcional, ¿no? Esa conexión afición-equipo debería trasladarse a la Liga, y de aquí del Martínez Valero yo estoy convencido que muchos puntos iban a quedar, porque la afición en su estadio tiene que ganar partidos, y yo creo que es importante que sea consciente que cuando se va al Martínez Valero, si se puede ir a animar, mejor que a ir a sentarse y estar callado, ¿no? Y por último, quería comentar como cuarto punto el análisis desde el punto de vista emocional y sentimental que tiene el partido de ayer, ¿no? Todos sabemos, como bien dice el himno del Elche, ¿no? El hito histórico del Elche Club de Fútbol en el año 69, el haber disputado esa Copa del Rey en Madrid ante el Athletic, precisamente, cómo se perdió, cómo miles de ilicitanos se trasladaron desde aquí de Elche, generaciones mayores a las nuestras... Y ayer era, no sé, era como nuestra pequeña Copa del Rey, ¿no? 50 años después se vuelven a cruzar, aunque es verdad que se cruzaron después, pero a partido único aquí en Elche. Era como nuestra pequeña Copa del Rey, como nuestro pequeño trofeo.
Y nuestra revancha.
Exactamente, nuestra revancha. Estoy convencido que ayer había mucha gente, como por ejemplo mi padre, que fue a Madrid a ver el partido, y que estaba ayer en el estadio, y que hubiera supuesto una, no sé, una alegría, ¿no? Nuestro pequeño título, el haber eliminado 50 años después al Club Atleti de Bilbao, ¿no? Lástima porque no se dio. Yo estoy seguro que el Elche no iba a ganar la Copa del Rey, aunque hubiésemos pasado a octavos de final, porque los transatlánticos aún están por ahí, pero hubiera sido un premio, ¿no? Además, generaciones como, por ejemplo, la mía, que tampoco hemos tenido alegrías de eliminar a equipos tan gordos como el Athletic, creo que no lo merecíamos, ¿no? Después de tanto sufrimiento, chavalines jóvenes que habían en la grada, porque ayer la hora invitaba a que fueron muchos, muchos niños al estadio, pero no pudo ser. Y yo creo que eso este año nos va a devolver, si no este año, espero que en próximas fechas, la moneda tiene que salirnos cara, y lo de ayer creo que pronto la suerte nos lo va a devolver.
Ya te puedes ir, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Vaya speech te has pegado. Ha estado bien. Esto sigue. Es una pena, pero ahora hay que calibrar la balanza. ¿Qué nos deja bueno y qué nos deja malo? Yo creo que así, a bote pronto, lo que nos deja bueno es la confirmación de que no hay jugadores de relleno. Incluso los canteranos te pueden echar una mano, y, por ejemplo, Nacho Pastor se puede postular ahí como cuarto central en cuanto venga el tercero. Y creo que el equipo se ha dado cuenta de que puede con cualquiera, si pone lo que puso ayer. lo malo, daños colaterales, lo físicamente castigado que pueda llegar al partido frente al Almería. Aunque lo bueno es que ya te centras exclusivamente en la Liga. Yo no sé, aunque todavía estamos en caliente, pero si por una parte nos alegramos porque ya solo vamos a poner los cinco sentidos en el partido frente al Almería, ya no vamos a estar pendientes de si el jugador juega el miércoles, va a llegar físicamente muy tocado, que yo creo que le puede pasar factura. No sé si tú crees, Adrián, que le va a pasar factura este partido en Almería.
Pues puede ser, porque además ha dado la casualidad de que el próximo compromiso del Elche, después de la alta exigencia contra el Athletic, es contra el líder de segunda división en su estadio y que ahora mismo está en una gran racha.
En mejor forma está ahora mismo.
Sí,
¿no?
Y reforzándose con jugadores de nivel y con lo que quiere hacer el jeque en este mercado invernal y que, con las dificultades que tiene. Creo que sí que puede pasar factura, más allá de que es verdad que hubo una unidad B, pero por ejemplo Dani Calvo jugó los 120 minutos, Josan también jugó todo, y es que no podía ni con las botas al final del tiempo de reglamentario, los 90 minutos. Luego salieron Ford, salieron Yassin, salió Nino en la prórroga.
Iván Sánchez, Iván que también Sánchez terminó está con un golpe fuerte.
O sea, ya es verdad que sale este inicio de una unidad B, pero luego sacas a jugadores que sí que son de los teóricos titulares. Los dos laterales derechos jugaron los 120 minutos y uno va a tener que jugar en teoría Oscar Gil. Va a tener que jugar el domingo en Almería y veremos en qué estado físico. Sí que puede pasar factura, lo decía el míster ayer. Ahora no es tiempo de entrenar, es tiempo de recuperar y veremos si afecta a la preparación de cara al partido tan, tan difícil contra Almería. Pero está claro que, aunque ahora el Elche tenga todo el foco en la Liga, creo que después de cómo se dio el desenlace, es que no me sale pensar en ya nos quitamos la competición y ahora centrarse totalmente en la Liga. No, yo era de los que decía que tenía ilusión por pasar, y después de cómo el Elche lo tuvo tan cerca, con dos lanzamientos definitivos, pues es que no me sale y es que yo creo que ni tengo ganas de saber los resultados de las eliminatorias que habrá hoy ni del sorteo del viernes. Yo solo espero que el Athletic no gane la Copa, porque es que si no ya va a ser el colmo.
Lo que estaremos pendientes seguramente es de la bolita del Athletic, porque diríamos que ese éramos nosotros, ¿no? De a ver qué equipo le hubiera tocado al Elche, presumiblemente un primera, y aquí en el Martínez Valero. ¿Pensáis que le pudo la presión a Yassin y a Iván Sánchez?
Bueno, lógicamente tiraron los penaltis.
Bueno, más, y a Tecchio, claro.
Tiraron los penaltis más complicados, ¿no? El de Yassin, sobre todo, era el cuarto que daba la victoria. Después de colocarte 3-1, la verdad que teníamos un margen bastante amplio para haber conseguido el pase. Pero, bueno, lógicamente yo creo que esos penaltis se tiran nerviosos, ¿no? Yo creo que cualquier futbolista, al acudir a los 11 metros con la responsabilidad, la tensión que se palpaba en el ambiente, pues algo de nerviosismo tiene que tirar.
Lo digo en el caso de Yassin porque especialmente podía estar presionado por la ansiedad de marcar en los últimos partidos, tanto en Gijón como contra el Alcorcón. Se pudo ganar gracias a si él hubiera tenido acierto, y quizás quiso meter toda la adrenalina en ese balón, por eso le apegó tan fuerte y tan arriba, ¿no?
Estoy seguro, porque de hecho el tiempo que tarda desde el centro del campo andando hasta el punto de penalti, los 14.000 espectadores que estábamos ahí y él mismo, yo estoy convencido de que pensamos sobre todo en los dos errores graves que había tenido en los dos últimos partidos contra Sporting y Alcorcón, ¿no? Yo por lo menos, yo el hecho de cuando veo salir a Yassin hacia el punto de penalti, lo primero que te viene es en la cabeza es decir, márcalo por favor, que llevas dos partidos,
sí,
que has fallado,
ha cerrado
dos clarísimas, pero eso te hace también pensar que posiblemente vaya a tirar el penalti con efectivamente más presión, ¿no? Como así si parece que se produce, porque claro, es fácil decir sobre todo ahora que el penalti está fatalmente lanzado. Cuando tú lanzas un penalti a las nubes, la probabilidad de marcarlo es cero, ¿no? Es decir, si tú por lo menos coge portería, sabes que alguna probabilidad tiene de marcarlo, aunque esté mal tirado, por el hecho de que un penalti, sobre todo, si el portero se vence a un lado y tú lo tiras mal, pero lo tiras y entra, pues al final...
No, con esa fuerza, si va adentro, aunque el portero la acierte, es difícil que la pueda parar, ¿no?
Sí, pero como va afuera...
Pero claro, si va afuera es imposible.
Al ir alto, tan alto, pues podemos decir, a toro pasado, podemos decir que el lanzamiento estuvo francamente mal lanzado, claro, ¿no?
Pero también es cierto que tanto Yacín como Tecchio, Iván Sánchez, no están acostumbrados a tirar penaltis de esa trascendencia. No es lo mismo Iván que tirar Sánchez, un penalti en un partido normal de
el,
Liga.
El anterior penalti que había lanzado Iván Sánchez, que fue contra el Lugo, con 1-0 en el marcador, que además luego nos empata el Lugo, lo había fallado. Lo falló en Liga este año, ¿no? Entonces, ayer tampoco es que tira el penalti muy bien. Es verdad que Rerín le achica mucho espacio al adelantarse, casi 2 metros. Prácticamente eso te deja sin portería. Pero tampoco va, es un penalti que va bien lanzado. De todas formas, yo creo que era también el penalti más complicado de meter, que era el quinto. Y a Tecchio poca responsabilidad le puedes decir cuando el chaval estaba totalmente reventado, que acaba el partido acalambrado, perdido. Y es un jugador, es un lateral derecho que yo creo que penaltis habrá lanzado en su carrera pues muy poco, la verdad.
¿Tú, Adrián, consideras que estaban presionados, que no supieron gestionar esa presión o no?
A ver, yo creo que los 5 lanzadores que se eligieron me parecieron los más idóneos que había en el campo. Sí. Otra cosa para mí es la idoneidad del orden. ¿Por qué? A ver, Yacín, más allá de los fallos, a mí no me gusta cómo lanza los penaltis, porque es que como lo vimos es como tira también los entrenamientos, y como por ejemplo tiró el penalti contra el Mirandés que marcó y le salió mal, y a mí no me gusta esa opinión mía, no me gusta esa mecánica de lanzamiento y le salió fuera. Y luego Iván, Yago Herrerín y Iván Sánchez fueron compañeros en el filial del Atlético de Madrid hace algunos años. Y luego comentó Yago en una radio nacional que intuía dónde iba a tirar Iván, porque ya, pues, quieras o no, un año siendo compañeros, te habrá lanzado un montón de penaltis en entrenamientos, pues puedes saber por dónde va a ir, y era un tiro definitivo. Y pasó lo que pasó, que Yago adivinó el lanzamiento de Iván. Luego, el sexto lo tiró Dani Calvo y el séptimo Tecchio. ¿Cuáles eran los que quedaban? Pues San Román, que es el portero, Nacho Pastor, Oscar Gil, que son canteranos muy jóvenes, y luego el último, no sé quién era el que se quedó sin tirar. Es que no tiene mucha más explicación. Entiendo que la presión es... Aunque yo creo que también que el Athletic tenía más presión, porque al final es el equipo de primera, ahí es el que está más exigido.
Josan no tiró. Josan
es que Josan estaba ya
para...
Sí, pero es raro, ¿no? Porque es un jugador de la parte de arriba que posiblemente podía haberse ofrecido a tirarlo, ¿no?
Yo creo que él directamente diría que no.
Ya.
Es que ya más allá de saber lanzar bien, tú puedes lanzar muy bien, golpear muy bien, pero luego decir, no, yo no me voy a atrever a tirar este penalti, no me veo capacitado porque estoy muy nervioso.
Pero sí. Es que Josan iba con la mano en el aductor, y yo creo que si... Esperemos que sea contractura, que no sea una rotura. Claro, ya iba con la mano en el aductor en el minuto 90, pero es que se aguantó hasta el 120, se pegó un par de carreras, eso puede derivar en algo más. Claro, en un penalti con la tensión, igual le pegas y te terminas de romper. Entiendo que él diría que mejor no.
Si llegamos a saber que llegamos a los penaltis, no hubiéramos cambiado a Fidel.
Claro, no. Sí, yo busqué a Fidel enseguida y me acordé, digo, si no está.
Está sí, claro. También destacar de la tanda de penaltis. San Román paró 2 y tuvo algunas que estuvo a punto, pero es que
el cuarto y el quinto creo que fue.
Los tocó los dos.
Es que
San Román pudo ser el héroe.
Y los dos que paró
son muy buenas paradas.
Son buenas, y el salto lo produce con el pie en la línea.
Sí.
Es decir, que es que claro, Rerín se adelantan 3 penaltis, sobre todo en el último, pero es que San Román los lanza, se lanza con un pie en la línea, sobre todo el primero, la primera parada es espectacular, además, la mano abajo que saca.
Y además, dentro de lo que es la polémica de Yago, es que la gente dice, es que el VAR está para esto, pero es que comentaba la gente más experta, ya, pero es que aún con VAR esto se tiene que detectar.
Claro, está claro.
No, es un error grave, y que además es un error que ocurre en un momento crucial. Sí, ¿qué queréis que os diga? Yo, si hubiera sido el lanzamiento al revés, que San Román hubiera sido el que se ha adelantado, pues igual el árbitro sí que lo hubiera mandado a repetir.
El árbitro no se atreve, yo creo que por el nombre del Athletic de Bilbao, lo que si eso es así demuestra pues la nula personalidad que tiene, pero el reglamento se lo salta a la torera. O sea, es que es la norma, no la aplica. Y claro, encima tenemos la mala suerte de que el VAR justo entra ahora en octavos de final. Podía haber estado ayer. Pero bueno, es lo que hay. Seguiremos lamentándonos porque ha sido una oportunidad histórica. Y yo creo que ahora ya solo queda ir recomponiendo la figura, ir levantándonos, ir pensando en Almería. Que Pacheta, creo que con buen criterio, hoy se los ha llevado a un gimnasio, al Cosmopolitan, a hacer pues trabajo de descarga y de recuperación, porque claro, entrenar no se puede, y más después de un partido de estas características, de un enorme desgaste, y llegar en las mejores condiciones, que aún así no va a llegar al 100%, porque Almería, yo tengo claro que esto le ha perjudicado físicamente. Le va a perjudicar, es normal. Además, en Almería no está jugando...
No, cayó en...
La Almería tiene toda la semana preparando el partido. El Elche hasta esta mañana ha estado distraído con el Atleti de Bilbao, y encima físicamente va a llegar castigado con un lateral que ha jugado 120 minutos, con un central que ha jugado 120 minutos, con varios extremos que van a llegar cascaos.
Sí, pero Paco, de la alineación titular que puede salir en Almería, 7 u 8 van a ser nuevos. Es verdad que algunos han jugado minutos, pero el Carvadía va a jugar, en el lateral derecho va a jugar Oscar Gil, que tiene 21 años, en el lateral izquierdo va a jugar Juan Cruz, que no jugó. La pareja de centrales va a jugar Gonzalo Verdú y Dani Calvo, que Dani Calvo, yo creo que entiendo que los mete en todos los partidos de Copa porque tiene 23, ya, 24 años y es un chaval joven también.
De esos cuatro que has dicho, dos vienen de jugar 120 minutos.
Sí, vale, pero son los dos más jóvenes prácticamente del once inicial.
Bueno, pero no son supermanes.
Que Dani Calvo, por ejemplo, es un futbolista que en Yecla lo pone titular, ayer lo vuelve a poner titular. Y es porque
soportan mejor
físicamente,
la carga física.
Exactamente.
Pero aún así, si el partido en Almería es duro, es físico, a partir del minuto 70 lo pueden notar.
Los mediocentros posiblemente los dos sean nuevos, Gonzalo Villar y Ramón Fol. Es verdad que Fol salió ayer un rato, pero tampoco hizo 90 minutos. Luego en la derecha,
las bandas
es donde va a estar más complicado el tema, porque los tres sí que se desgastaron ayer. Es verdad que ahí es donde vamos a tener el peor problema. Y arriba van a ser Nino y Yacín, que tampoco el desgaste fue excesivo. No descartemos la posibilidad, que yo creo que va a ser de la partida, la incorporación de Andoni, jugar por delante de Juan Cruz en banda izquierda, por el hecho de que vamos muy, muy justos en banda.
Y él está más fresco que nadie.
Exactamente, que no jugó y es un jugador que ya lo ha utilizado en las segundas partes de interior izquierdo. Entonces,
casi nunca funcionó.
Sí, pero no te queda otra cosa. Es decir, que no es que si Josan llega lesionado, Iván está entre algodones y Fidel posiblemente sea el único sano que te quede. Porque Pere Milla también acabó renqueando el partido. Lo cambiaron en los últimos minutos de los 90, iba cojeando.
Sí, no,
iba totalmente cojo. Otra opción es que den de alta la ficha federativa de Dani Escriche, que también es un jugador que puede acoplarse a banda, aunque dudo que esté para jugar de inicio. Pero bueno, eso ha jugado bastantes minutos este año con el Huesca.
Bueno, pues el choque frente al Almería ya lo empezaremos a tratar a partir de mañana. Hoy todavía estamos pasando el luto y la rabia de la eliminación copera, porque el Elche pues estuvo a nada, lo tuvo en bandeja. Estuvo más cerca que nunca de pasar a octavos de final y de eliminar a todo un Atleti de Bilbao. Fíjate, ayer se suponía que había que sufrir, que sobre todo en defensa estar muy sólidos, muy fuertes, y el equipo estuvo, y es que no echamos de menos ni a Gonzalo Verdú, ni a Juan Cruz, ni a Edgar Badía, lo que demuestra que esta unidad B se puede contar con ella, ¿eh?
Sí, sobre todo también en el caso de Nacho Pastor, yo más que este partido, que sí que es verdad que la primera parte pues le vi un poco dubitativo, quizás en el gol de Williams, es verdad que es muy difícil ganarle en carrera, pero quizás podía haber hecho
una
algo
falta.
Más. Sí, para,
lo que pasa es que se podía jugar
pero yo creo que de cara al año que viene, como cuarto central, incluso como para una progresión tipo Oscar Gil, creo que sí que podríamos verlo, y eso es algo importante de cara al futuro del club. Y por ejemplo, para mí Pere Milla creo que se reivindicó en este partido, fue de los mejores para mí, sobre todo en la primera parte, que demostró en un duelo donde se nota diferencia de categoría quién ha jugado en primera división, y también para mí de los cuatro cambios el que más aportó en ataque fue el cambio más defensivo, que fue la entrada de Folk por Nukenfulu. Para mí Folk lo hizo bastante bien saliendo desde el banquillo y que va más, y como decía Jorge, hay jugadores como Gonzalo Verdú, como Gonzalo Villar, Juan Cruz y Garbadía, que no tuvieron minutos en este partido contra el Atlético y sí que volverán contra Almería y deben ser importantes.
¿Algo más que aportar? La última.
Nada más, que nos espera otro Miura el domingo. Vamos a ver si...
Ahora mismo el equipo más en forma de segunda, ¿no?
Sí, vamos a ver si la alegría que no nos llevamos finalmente ayer no la llevamos el domingo en los Juegos del Mediterráneo.
Yo ya que ya tengo ganas de que llegue la temporada que viene para la próxima edición de la Copa y a ver cómo, hasta dónde llegaría el Elche.
Bueno, nunca sabes. Igual a las primeras de cambio que has eliminado en la Copa no puedes depositar tus esperanzas. Pero bueno, sí, te entiendo perfectamente porque nos hemos quedado con ganas de octavos de final. Gracias a los dos.
Placer.
Y nosotros vamos a escuchar lo que decían en este corte tres jugadores del Elche: San Román, Fidel y Manu Sánchez.
Sí, bueno, al final te queda ese sentimiento de decir, joder, lo hemos peleado durante tanto tiempo y al final se te escapa en la tanda de penaltis. Que la gente se quede con el orgullo a su equipo, que yo creo que hoy es para que todos los aficionados estén orgullosos, que los chavales han peleado como animales y que le hemos plantado cara a un equipo de primera división con nuestras armas, jugando el fútbol que sabemos hacer y no es eso que dices, hostia, han llegado una vez, han hecho un gol. No, creo que hemos hecho méritos para ganar el partido durante el partido y bueno, está claro que la tanda también, al final se escapa, pues no pasa nada, que estén orgullosos.
Sí, total, no creo que bueno, que lo hemos tenido. Lo hemos tenido en la mano, creo que hemos tenido más cerca imposible, ¿no? En este caso, en la lotería de los penaltis, pues bueno, teniéndolo tan cerca te vas con un poco de mal sabor de boca, pero bueno, con la tranquilidad y con, como te digo, muy, muy orgulloso de los míos. Creo que hemos hecho 120 minutos de muchísimo mérito. En la prórroga creo que ha llegado gente muy, muy justa, que venía de muchos partidos sin jugar, se han vaciado, se han dejado la piel. Todo el mundo se acalambraba y, como te digo, es difícil estar más orgulloso que este equipo. En este caso, bueno, nos ha tocado perder en los penaltis. Nos vamos un poquito contraria porque lo hemos tenido cerca, pero nada, creo que queda una anécdota. Desearle toda la suerte del mundo del Atleti. Creo que ha sido un equipo muy, muy, muy señor del minuto 1 al 120. Nos han felicitado por el partido después del partido y, nada, como te digo, desearle suerte a ellos y nos vamos un poquito cabizbajo por eso.
Bueno, sí, la verdad sabíamos lo que venía un equipo de primera bueno como el Atleti, hemos disfrutado tanto nosotros como los espectadores y eso es lo importante. Partido bonito, partido disfrutado, partido competido hasta el último, vamos, hasta los penaltis, y teniendo los penaltis incluso a favor, una pena, bueno, no esperamos, pero bueno, una vez llegado ahí hemos disfrutado y ahora centrarnos en la liga.
Manu Sánchez, Fidel y San Román, los protagonistas una vez finalizado el partido, en el que Pacheta le ponía al equipo un notable alto.
Pero el cómputo global del partido es de notable alto. Ante un rival, ante un muy gran, muy buen rival, con grandes jugadores, jugadores internacionales. Y nosotros hemos competido de manera, yo creo que además honesta y leal. Ha sido una batalla en la que yo estoy sumamente satisfecho del grupo de jugadores que tenemos. Y esta es la sensación que tengo. Nos ha eliminado el Atleti. Sí. La hemos tenido en la mano. Sí. La hemos tenido en el minuto 85. Esa es la que hemos tenido. Luego hemos tenido dos posibilidades más. Sí. Bueno, casi cuatro. Esto es la grandeza del fútbol. Esto es. Felicitar al Atleti.
Sí, señor. Dice cuatro porque efectivamente en el penalti número 4 el Elche ya ganaba 3-1. En el lanzamiento 4 del Atleti, gracias a San Román, que había parado el de Raúl García el primero y el tercero de Unai López, y el Elche había marcado sus tres, Manu Sánchez marcó el suyo, Ramón Fog el suyo y Nino el suyo, en ese momento 3-1, los cuatro siguientes penaltis, con que se hubiera dado una situación favorable, era clasificación. ¿Cuál era? Iñaki Williams, que hubiera fallado, el Elche estaría clasificado. Y San Román estuvo a punto de pararlo también. Que Yassin, que lanza a continuación el cuarto, lo hubiera marcado. Por desgracia, no fue así. Que Villalibre, en el quinto, lo hubiera fallado. Lo estuvo a punto de parar San Román. Y que luego el quinto, Iván Sánchez, lo hubiera marcado. Lo paró Herrerín con la polémica que ya hemos comentado. Luego marcó Yuri y Dani Calvo. Y en el séptimo marcó Vesga, pero no lo hizo Tequio. Garitano, el técnico del conjunto vizcaíno, también aportaba su opinión.
Estos partidos de Copa son así, ¿no? Cuando juegas fuera de casa un partido y eso, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado. Y bueno, así ha sido, ¿no? Hemos empezado muy bien el partido, haciendo gol y con muy buenas sensaciones. Y luego la última media hora del primer tiempo, pues ellos han apretado y pese a no hacer ocasiones claras de gol, pero nos han dominado y nos ha costado salir mucho más. La última, no hemos estado bien en el último media hora del primer tiempo, ¿no? Y luego el segundo tiempo, pues y la prórroga ha sido prácticamente pues de dominio total nuestro, pero no tenemos problemas, ¿no? A la hora de en los últimos metros de finalizar con acierto, y eso hace que al final pues no hayamos podido materializar la superioridad que hemos tenido el segundo tiempo y en la prórroga en gol, y eso haya llevado a los penaltis. Y bueno, ahí es una lotería, ahí puedes ganar o puedes perder.
Pues el Elche estuvo a punto de ganar el Gordo y al final ni la pedrea, por desgracia, porque además se queda con tocados para el partido frente al Almería. Lo iremos contando todo, como siempre. Hay que levantarse. No es cuestión de caerte y quedarte en el suelo. Lo importante, por muchas veces que te caigas, es volver a levantarse, y el Elche y su afición lo volverán a hacer. Ha sido un placer, como siempre. Mañana volvemos ya con la previa del Almería-Elche, porque esto no para. El próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Juegos Mediterráneos, Almería-Elche. Por cierto, tenemos ya horario de la jornada número 28. El Elche-Zaragoza se va a jugar el... espérate que te lo digo. El 15 de febrero a las 9 de la noche en el Martínez Valero. O sea que los próximos partidos en el estadio son sábados. La semana que viene, sábado a las 9, Elche-Málaga. Y dos después, Elche-Zaragoza, también sábado a las 9. Lo dejamos aquí. Que paséis feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.